escuchando la radio Nuevo Mundo en esta semana bien movida. Yo por lo menos sentí el temblor que tuvimos hace algunos segundos, pero ha temblado durante todos estos días. Así es que un temblor más, un temblor menos, a los chilenos parece que no nos toca mucho, ¿no? Bueno, en esta jornada vamos a conversar, como les comentaba, con Axel Callís, sociólogo, director de TuInfluyes.com, a propósito de los antecedentes que ha arrojado también el nuevo estudio que ha desarrollado precisamente TuInfluyes. Así es que saludamos a Axel. ¿Cómo está, Axel? Bienvenido a la Nuevo Mundo.
Richard, hola.
Sí, ¿cómo está? Acá está Richard.
Aló, te escucho ahí más o menos. Richard, eres tú, ¿no es cierto? Sí, te otra vez conversamos.
Sí, sí, ahora se escucha mejor, ¿no?
Sí, un poquito mejor.
Ya, muy bien. Bueno, lo primero, conocer los detalles, cuáles son los elementos más importantes que ha arrojado la encuesta nacional Data Influye en agosto, ¿no?, elaborada por TuInfluyes.com. Tengo entendido que se realizó a casi 2.000 personas en todo Chile. Cuéntanos cuáles fueron los principales aspectos a considerar.
A ver, sí, bueno, un estudio grande, lo que nosotros hacemos mensualmente, tiene un margen de error bastante pequeño, un 2%, y medimos toda una parte que tiene que ver con el plebiscito y las expectativas, cómo están las tendencias. Yo diría que ha ido subiendo bastante las personas que desean ir a votar, no obstante que nosotros le ponemos algunos palitos, le decimos, bueno, si es contagiado, fallecido por coronavirus, y actualmente está marcando casi el 71% de las personas que dicen tener a votar, que es un número inferior a cuando uno les pregunta si no hubiera nada. O sea, si no hubiera nada, iría sobre el 80%. Ahora, la tendencia al apruebo es irrefutable en todos los estudios. Los chicos, los grandes, los medianos, todos están en torno al 70-80%. Por lo tanto, yo diría que la única incógnita que va quedando con respecto al plebiscito es cuánta gente va a votar. Yo diría que el resultado ya ni siquiera los sectores de la derecha lo ponen en duda. Y luego, cosas como interesantes de lo que del tema plebiscitario, bueno, en la convención constituyente ahí está un poquito más estrecho, está, yo diría que 2-1, lo que es la convención constitucional o constituyente o asamblea constituyente versus la convención mixta. También el ámbito, yo diría que también es interesante, nosotros preguntamos con cuál opción del plebiscito relaciona usted a las siguientes instituciones y o grupos. Entonces ahí no nos pareció súper interesante esto, que no sé, un 77% de las personas relacionan a la clase media con el apruebo, y al gobierno un 73% con el rechazo. O sea, como las dos caras, el pueblo y la elite. También las personas dicen que el rechazo se relaciona en un 80% con las grandes empresas y un 72% con las Fuerzas Armadas. Entonces las personas le asignan a las Fuerzas Armadas, al gobierno y a las grandes empresas todo el rechazo, y a la clase media, las pymes, universidades, empleados, todo la prueba. Entonces ahí hay como una contradicción bien grande. Eso en términos del plebiscito. No sé si quieres hacerme alguna pregunta, algún comentario del ámbito del plebiscito.
Sí, me parece súper interesante lo que tiene que ver con la cantidad de personas que estarían yendo a votar según la intención que se refleja. A propósito de diferentes voces que han ido apareciendo desde diferentes sectores, por ejemplo, la presidenta de la UDI en los últimos días ha acentuado su sospecha respecto a la legitimidad o no que va a tener el plebiscito por el contexto en el que se da, ¿no? De hecho, dijo hace un día Van Rysselberghe que podría no votar, y afirma que el plebiscito tiene un problema de legitimidad. ¿Estas cifras qué indican, Axel, respecto a ese tema que algunos sectores políticos han tratado de instaurar, el de la legitimidad del plebiscito. Otros parlamentarios, como por ejemplo en su momento el senador Chaguán, trató de presentó, ¿no?, una idea en que señalaba que tenía que votar por lo menos la mitad de la población para que tuviera legitimidad del plebiscito. ¿Qué indican estas cifras respecto a aquella discusión?
A ver, claro, hay una dimensión política que están tratando como de echarle algún pelo a la sopa. Yo diría que son como todo esto a manos, como si se son como manoteos de abogado, así para tratar de encontrarle alguna arista para poder salvar la situación. Pero yo diría que, o sea, de no haber nada extraño, yo diría que vamos a tener la cifra de participación más grande que ha tenido Chile en su historia electoral desde que existen elecciones. Yo no tengo ninguna duda de eso. O sea, así como el año 2017 votaron cerca de 7 millones, yo creo que no sería para nada una sorpresa que votaran más de 9 millones y medio. O sea, yo lo consideraría casi normal, pensando que el padrón es de 14 millones y que están hay estudios que indican que hay un 80%. Imagínate que estuviera votando un 80%, eso significa casi 12 millones de personas, 11 millones y medio. Yo, así por ser conservador, estoy diciendo que más de 9. Entonces, y con 9 millones son 2 millones más de las que participó cuando salió electo Sebastián Piñera. O sea, aquí si hay algo que nos vamos a tener es un problema de legitimidad, para nada. O sea, ni estadístico ni políticamente.
Sí, es una cifra bien bien impresionante, ¿no? Si llegamos incluso, yo me imagino, a los 8 millones, ya sería una cifra muy contundente, muy superior a lo que hemos tenido.
No te extrañes, ¿ah? O sea, en la última elección votaron 8 millones entre ambas vueltas. No, lo que ocurre es que no hay algunos que no fueron en la primera y otros que fueron en la segunda. Entonces, cuando tú sumas, llamémosle los RUT, de las personas que fueron entre ambas vueltas, estamos hablando de 8 millones. Entonces, no sería para nada extraño que votara 1.5 millones más. O sea, sería, yo diría que casi un cálculo conservador.
Sí, para un plebiscito. Habrá que esperar entonces cómo se desarrolla el plebiscito. Esperemos que en las mejores condiciones. En ese sentido, ¿hay algo que indique el estudio respecto a cómo la gente está mirando también o confiando en lo que está desarrollando el Ejecutivo junto con el CERVEL? Que recordemos, el CERVEL, a partir de una ley, tiene ahora nuevas potestades para ordenar la elección en cuanto a tiempos, medidas sanitarias. ¿La gente está confiando de alguna manera en el proceso y cómo las autoridades del Estado lo están guiando?
Sí, no, nosotros no nos metimos en el tema de porque más o menos venimos haciendo las mismas preguntas hace tiempo y sabemos que las aprensiones mayores con respecto a la participación se dan en los adultos mayores y las personas más de estrato socioeconómico más vulnerable. Es decir, lamentablemente los pobres son los que menos votan en Chile, y si son pobres y viejos, perdón la expresión, votan muy poco, y muchas personas no votan porque ocurre que no es solamente que esto, estoy hablando de hacia atrás, es porque a veces no tienen plata para micro, porque los locales le quedan lejos, no tienen con quién ir, y por eso es que yo diría que esta es una campaña la que se está haciendo en el plebiscito, que tiene que ver con tratar de incluir y movilizar a las personas más allá de si pueden o no. Entonces es muy importante esto, repetir un poco la mística del año 88, cuando votó el 94% de las personas mayores de 18 años. Si tú llevaras el plebiscito del 88 a cifras de hoy día, estamos hablando de 13 millones y medio. No sé si me queda, sí, queda como... O sea, el 88 votó todo el mundo. Y yo creo que en ese sentido el gobierno y el CERVEL y las organizaciones de la sociedad civil y los alcaldes, en medida que den mejores y más fuertes informaciones, o sea, más información más directa con respecto a las condiciones sanitarias, yo creo que va a haber mayor participación de estas personas. Ahora, los menores de 60 van a ir a votar de todas maneras, o sea, ahí van a ir a votar casi el 80-90%.
En esa línea también destacar que los alcaldes han solicitado también en esta jornada transporte público gratuito para el día 25 de octubre. Me gustaría también que nos comentaras tu impresión, Axel, respecto a lo que va a ocurrir después del plebiscito, ya que ganaría, según estos aprontes, también la opción de la convención constitucional por sobre la convención mixta, ¿no? ¿Tú lo darías también por cerrado, ya que en algún momento fue también una de las jugadas, sigue siendo una jugada importante para cierto sector de la derecha, que si bien se sabe que va a perder el rechazo más o menos seguro, tratan de también hacer campañas por la convención mixta?
Sí, mira, yo no tengo tampoco ninguna duda que va a ganar la convención constitucional o convención constituyente o asamblea, porque tiene varios nombres, y por lo tanto va a estar constituida la próxima convención constitucional en un 100% por electos. Yo diría que así lo ha entendido Longueira, así lo han entendido Lavín, así lo han entendido casi toda la gente de más de la derecha más política, llamémosle, lo que la batalla ya la dan por perdida la del apruebo, y también yo diría que están tratando de dar aún un poquito la batalla por estrechar los márgenes con respecto a los dos modelos de órganos que tendrían que redactar la Constitución. Ahora, yo creo que va a ganar 2-1 la convención constitucional, es decir, el 100%, y ahí van a empezar los problemas para la oposición. Yo diría que de no haber importantes grados de racionalidad, podríamos enfrentarnos, y voy a decirlo acá y como lo he dicho en varias partes, a un resultado catastrófico desde el punto de vista de la cantidad de listas en abril del 2021. Yo diría que la derecha podría terminar teniendo mucho más delegados de los votos que obtiene. Y esto, no sé si tengo unos segundos para explicar un poco el problema que el problema es, esencialmente, es que la derecha, al concentrar los votos, porque lo que viene después del plebiscito es que lo más probable es que haya se vote por la asamblea constituyente o convención constitucional. Eso quiere decir que se eligen 155 miembros a partir de los distritos electorales que existen en Chile. Los distritos electorales son 28, y ahí se van a elegir 155 personas paritarios, hombres y mujeres. El problema es que todos estos sistemas tienden a beneficiar al que mejor se organiza, y el que mejor se organiza es aquel pacto que logra reunir la mayor cantidad de partidos posible. Entonces, en realidad, premia al que se une y castiga al que se desune. Entonces, podríamos tener como resultado final de la elección de los asambleístas constitucionales o convención o constituyentes el año próximo, el 21, el año 2020, el 2021, podríamos tener que la derecha, con el 40% de los votos o el 35% de los votos, tuviera el 55% de los delegados. Y eso sería una muy mala noticia para la Constitución. Y por otra parte, que la oposición, o sea, todo el conjunto de movimientos, partidos que son de oposición, que tuvieran el 60, 65% de los votos y tuvieran menos de el 50% de los constituyentes. ¿Por qué? Porque no se ve ningún espíritu unitario de parte de los partidos ni de parte de los movimientos por tratar de tener una lista única, o al menos dos o tres listas. Pero si tenemos siete u ocho o nueve listas, va a ser el resultado bastante malo desde el punto de vista de la electividad.
Y aquello, recordemos, tiene un efecto en la redacción de la Constitución por el famoso quórum de los dos tercios, ¿no? Que quizás de pronto alguna gente no lo entiende mucho lo que significa esa cifra numérica, pero finalmente va a ser fundamental para ver cuáles van a ser los lineamientos de la nueva Constitución.
Exactamente. Entonces, a mí me daría mucha tristeza que todos los esfuerzos que se han hecho al final terminen en nada porque los dirigentes o los presidentes de los partidos y los dirigentes de los partidos no se logran poner de acuerdo para tener la menor cantidad de listas posibles. Entonces acá, sí, actualmente como uno ve el escenario, que ni siquiera se están poniendo de acuerdo para las listas de concejales y alcaldes ahora para la elección que viene de post plebiscito, porque la gente no tiene idea, pero después del plebiscito hay habría elección de primarias de alcalde y concejales, o sea, de alcalde y de gobernadores regionales, cosa que hasta el minuto ningún partido, ningún pacto ha dicho que va a realizar. Entonces el approach que se está mirando en términos de unidad de la oposición son bastante magros. Recordemos, ojo, que en la próxima elección de abril se pueden presentar listas ciudadanas también si reúnen una cantidad mínima de firmas. Entonces, no solamente son los ciudadanos, sino que los partidos políticos. Imagínate que yo he sabido de algunos distritos donde hay, van a haber 4 o 5 pactos distintos, más 2 o 3 listas de ciudadanos. Estamos hablando de, en total de la oposición, 8 o 9 listas versus una de la derecha.
Sí, en esa línea. Entonces, claramente la dispersión de votos puede ser muy perjudicial para los sectores que buscan transformaciones más profundas, ¿no? A propósito de unión o desunión dentro de la oposición, estoy en el sitio web influyes.com, en la sección estudios. Allí uno puede leer completito el estudio que está orientado a diversas áreas, y una de las más interesantes por estos días también comienza a ser la de los personajes que se proyectan para la elección presidencial. Me aparece en primer lugar, con un 15,7% de los votos, el candidato Daniel Jadue. Candidato, lo digo según lo que la gente desea, ¿no? Porque recordemos, no hay todavía nadie que oficialmente haya dicho yo soy candidato presidencial. Joaquín Lavín tiene el 13,3%. Bueno, me olvidé de Evelyn Matthei, que este fin de semana dijo que va sí o sí. ¿Qué indican estas cifras, Axel? ¿Es una novedad que Jadue esté en primer lugar? ¿Antes había estado? ¿Cómo tú estás también observando lo que indica la ciudadanía con estas intenciones?
Sí, mire, yo diría que, yo diría que en la última encuesta están casi empatados Jadue con Lavín. Yo diría que lo que hubo es que cuando Lavín anuncia que es un socialdemócrata y todo eso, pierde un poco votación y la gana Kast, que se ubica como José Antonio Kast, como claro tercero en este minuto. Yo diría que a Lavín le ocurrió un poco lo de la sábana corta, es decir, por tratar de correrse un tanto al centro político, descuidó la derecha y ahí Kast se pega una subida. Y Jadue está claramente ahí en empatado, en primer lugar, un poquito más arriba de Joaquín Lavín. Son cifras menores, estas son menciones espontáneas. Todavía las personas, o sea, entre Jadue y Lavín no logran llegar aún al 30%, y es muy poco para decir que uno ya tiene como claro los ganadores de definitivo. Pero sí están súper bien aspectados y lo más probable es que van a ser dos figuras de la primera vuelta.
Sí, dos elementos que me parecen a mí llamativos. La figura de Beatriz Sánchez está bien abajo, ¿no? Un 3,1%. La pregunta es, ¿ese es un indicador del estado en que se percibe hoy a la coalición Frente Amplio? Y por otro lado, también destacar la aparición allí de Carlos Montes con un 1,7%, que es uno de los personajes que la ex Concertación, hoy Convergencia Progresista, ha tratado de levantar también en medios de comunicación. Está allí con su 1,7%. ¿Qué nos dice sobre esos dos personajes, Axel?
Sí, mira, acá hubo un personaje que apareció en junio en la encuesta muy fuerte, que fue Isque Asiches, que fue como una novedad, sí, y que apareció, no me acuerdo si en tercer lugar o segundo, no me acuerdo cuál. Luego desapareció Isque, y empezaron a aparecer en la última encuesta, yo diría que a costa de los que nombraban a Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, aparece Carlos Montes. O sea, estas cosas son como llaves, van una subiendo y bajando. Y yo diría que el último mes también vemos como Pamela Giles sube una gotita y queda muy empatada con Beatriz Sánchez. Es decir, diría que el de una u otra forma, cuando uno le pregunta a las personas quién fue como uno de los rostros del 10%, la gente la relaciona con Pamela Giles. Claro. De archivo todo la performance que hizo ahí en el Parlamento y que apareció en varias partes, pero yo diría que fue un buen mes para Pamela Giles y un mes de comienzo de aparición de Beatriz Sánchez, que es como ella va a ser el rostro del Frente Amplio si le reditúa en las próximas mediciones, y ver qué pasa también con Carlos Montes, que por primera vez aparecen las menciones espontáneas con un número superior al 1%.
Sí, ¿usted se atrevería, Axel, a decir quién de todos estos nombres va con firmeza a la elección? Bueno, ya nos dijo que Jadwe y Lavín muy probablemente van a ser protagonistas. Kast, lo sabemos, es su camino hace harto tiempo. Beatriz Sánchez se instala como rostro del Frente Amplio también, pero aquí aparecen otra serie de nombres que uno no sabe si están apareciendo con seriedad o no, como Rodolfo Carter, por ejemplo, Homeo, que volvió a la televisión hace algunas semanas también, el propio Heraldo Muñoz en entrevistas este fin de semana, Evelyn Matthei también en portada de las últimas noticias. ¿Todos estos van o están viendo qué es lo que pasa?
Yo diría que la mayoría de estos nombres van a ser los nombres de las primarias de julio del próximo año. Ya. Eso no tengo ninguna duda. O sea, de aquí van a salir candidatos, o sea, no me cae duda que José Antonio Kast va a ir a primera vuelta. No lo veo participando en una primaria porque no veo en qué bloque, salvo que la UDI le hiciera un espacio para que participara en la primaria de Chile Vamos, pero no veo a Kast participando en primaria. Por lo tanto, dudo también que Jadwe tenga espacio para una primaria, y Beatriz Sánchez a lo mejor sí, pero con nombres menores. Por lo tanto, lo más probable es que muchos de estos nombres se despejen, sobre todo los vinculados a Convergencia Progresista, donde está Montes, Vidal, va a estar el mismo presidente del Partido Radical, Maldonado, que no aparece. Es decir, ahí va a tener que salir otro candidato. Y no me cae la menor duda que también va a aparecer un candidato de Demócrata Cristiano entre Carmen Frey, Huanchumilla o Jimena Rincón. Es decir, acá se va a desgranar el choco y vamos a tener a estos nombres seguramente en las primarias, y de aquí de las primarias van a salir los 4 o 5 que van a ir a disputar la presidencia de la República a fin de año. Lo que sí noto es que no creo que hayan sorpresas. O sea, yo diría que ya estamos mirando los nombres de los cuales van a salir, salvo que hubiera alguna persona que destacara por sobremanera en el proceso electoral que se viene ahora en abril, de algún candidato a gobernador regional que pierda, alguna cosa de ese estilo, pero yo diría que estamos sentando un nombre definitivo de las primarias y de la primera vuelta.
Bien, suena entretenido por lo menos a quienes nos gusta todo este cuento de las elecciones, así es que espero que podamos conversar para el próximo informe para ver cómo evoluciona todo, ¿le parece, Axel?
Sí, pues Richard, cuando ustedes quieran, siempre dispuestos para poder conversar, sobre todo en este programa que, según me decían, que tiene ya harto tiempo.
Así es, llevamos ya 1500 programas, así es que vamos por más por allí también.
Es muy bien. Ya, Richard.
Vale, un fuerte abrazo, Axel, que esté muy bien, chau.
Un abrazo, chau.